confunda, hermano mío, la riqueza con los bienes. Puede humilde ser quien tiene, si en la caridad lo entiende. Tampoco pienses, cumpita, que el sufrir en vano pese. Ponle el pecho enamorado, la esperanza agradecele. Madrecita siembra flores al corazoncito herido. Madre ruega pa' que todos seamos hermanos en Cristo. Virgencita milagrosa, para mí la más hermosa. Virgencita de mi pueblo, vivir en tus brazos quiero.
Muy bien, iniciamos entonces este primer bloque. Vamos a ir a conocer una de las devociones también de la Virgen Santísima aquí en Argentina. Una de las devociones, nuevamente nos vamos a ir hasta la provincia de Santiago del Estero, aquí en la región NOA. Vamos a conocer otra de las advocaciones de la Virgen, que es muy visitada, que tiene muchos peregrinos, muchos devotos. Nos referimos a la imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Allí en la localidad de Sumampa, en Santiago, al sur de Santiago, muy cerquita ya también de la provincia de Córdoba, esta devoción que convoca a muchos peregrinos, a muchos fieles, por este amor a la Virgen Santísima. Y bueno, las festividades de esta imagen se celebra el 23 de noviembre, habitualmente, en honor, como dice, a la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Consolación en Sumampa. La historia de la imagen se remonta a cuando don Antonio Farías de Sá, portugués de nacimiento, que estaba radicado en Córdoba y tenía su hacienda en Sumampa, compartía una tierna piedad mariana y sintió la necesidad de tener en esas desoladas tierras una imagen que le acompañara y que sirviera para reunir a la escasa cantidad de pobladores que habitaban en la zona. En el primer tercio del siglo XVII, es decir, estamos hablando del año 1630, sería así, mandó a traer desde Brasil dos imágenes de Nuestra Señora. Una será la Inmaculada Concepción y otra la Virgen de la Consolación. El barco con tan importante encargo llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630. Una vez desembarcadas, las imágenes fueron colocadas sobre dos carros tirados por bueyes y despachadas rumbo al norte. Al llegar a Luján, uno de los carros que transportaba a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción se detuvo y los bueyes se negaron a seguir de viaje. Bueno, como ustedes sabrán, entonces nos estamos refiriendo a la advocación de Nuestra Señora de Luján. Ahí podemos conocer un poquito este origen que las vincula, ¿no es cierto?, esta devoción también de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa con la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján. El otro carro siguió su ruta y al llegar a Córdoba, la imagen fue montada en el lomo de una mula para ser llevada a Santiago del Estero. La historia cuenta que la mula, que integraba una tropa de carga, se extravió al llegar a Sumampa Viejo y por sí sola, sin que nadie la guiase, se encaminó a la estancia de don Antonio Farías de Sá. Allí se quedó y no quiso caminar más. El prodigio fue comentado en toda la comarca y pronto comenzaron a acudir sus moradores para rezar frente a la Virgen. En Sumampa fue entronizada la imagen de Nuestra Señora con el niño Jesús en brazo y ante ella se inclinaban los españoles y también los indios originarios de ese sector de nuestra tierra argentina. En 1857 fue invocada por los vecinos de Sumampa a raíz de una terrible sequía que asolaba esa tierra. La Virgen atendió sus ruegos y una copiosa lluvia regó la comarca, trayendo alivio y bienestar a la zona. El santuario, que en su estructura original data de 1684, fue restaurado en 1782 y en 1808. El punto de destino de importantes peregrinaciones entre los días 12 y 23 de noviembre de cada año. Fue declarado también Monumento Histórico Provincial y Monumento Histórico Nacional. Los títulos que lleva y honores que lleva esta imagen, esta advocación, fueron otorgados por la Iglesia del Pueblo Santiagueño a la Virgen de la Consolación de Sumampa. Se la declaró patrona de los transportistas por haber recorrido un largo camino desde Brasil hasta Sumampa en diferentes medios de transporte. Patrona del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, patrona de la cultura de Santiago del Estero, patrona de los estancieros, pues fue un estanciero el que la trajo de Brasil, patrona de la lluvia, madre de los humildes y desamparados, guardia de honor, del honor y la dignidad argentina, patrona de las escuelas y la policía. El 21 de noviembre del 2009 se realizó la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa en la provincia de Santiago del Estero. La corona colocada a la Virgen fue bendecida por el Papa Benedicto XVI en mayo de 2007. Bueno, así hemos escuchado. Qué hermosa historia esta de la advocación de Sumampa, otra de las advocaciones populares de la Virgen de nuestra región del NOA. Y bueno, nos han llamado también, nos han mandado un mensaje, nos han hablado desde allí de Sumampa, el Ministerio de Música de Sumampa. Hay una chica amiga ahí que nos estuvo ayudando en el Congreso y también nos estuvo contando acerca del Ministerio de Música. Y ellos hacen un concurso muy lindo que les estaré dando a conocer. Lo primero vamos a escuchar cómo cantan ellas. Les invito a que escuchemos esta canción que le hacen a la Virgen de Sumampa. Una canción muy bella y vamos a escuchar unas lindas voces también entonces que nos van a compartir. Bueno, vamos a escuchar entonces este temita musical en esta tarde de Radio María dedicado a la Virgen por este Ministerio de Música de Sumampa.
Virgencita de Sumampa, reina inmaculada, celebrando el fausto día en que te quisiste llamar. En los bosques de Sumampa, tres siglos pasaron.
Hemos escuchado esta hermosa, por supuesto, chacarera, como no podía ser de otra manera, de los santiagueños, con esa hermosa chacarera dedicada a la Virgen de Sumampa. Bueno, invitados entonces, ahora van a escuchar también un audio que nos manda Flavia, y invitados a este noveno Festival de la Canción Católica, que lo realiza este Ministerio de Música de la Virgen de Sumampa. Bueno, va a haber muchos invitados, ahí Kairi Márquez, dice Estación Cero, Estigma, desde Colombia. Bueno, hermosos cantantes, yo voy a mandar también para que puedan poner en Radio María el flyer y se estén enterando ahí en la página también para que lo puedan ver. Bueno, dejamos el saludo entonces de Flavia y de esta manera nos vamos a ir a esta primera pausa musical para terminar con este primer bloque tan lindo que hemos compartido de esta advocación de la Virgen de Sumampa.
Misterios emergentes que se esparcen por los montes y se encarnan en la gente. Padre Santa de Sumampa y quien de consolación el pueblo les ha quedado con profunda devoción.
Hola a todos del programa Jadial María Madre del Pueblo, me presento, mi nombre es Flavia Pacheco Cajizo, del Ministerio de Música Sumampa de Ciudad Capital de Santiago del Estero. Pertenezco a la parroquia Sumampa, en la que actualmente nos está acompañando el presbítero Mario Monge, y quiero compartirles un poco de mi devoción mariana. Soy muy devota de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que es la patrona del pueblo santiagueño, y que cuenta la historia de que un estanciero portugués llamado Don Antonio Farías de Sá pide una imagen, pero le envían dos, desde Brasil le envían dos. Una Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa y la otra Nuestra Señora de Luján. De ahí que Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa la conocen como la compañera de viaje de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina. Vienen de Brasil, llegan a Argentina, una decide quedarse en Luján y la otra decide peregrinar, caminar, pasando por Córdoba y llegando a Santiago del Estero en Sumampa, en el departamento Quebrachos. Ella tiene otros títulos, entre ellos es patrona de los transportistas, de los viajeros, y es patrona de la maternidad, y patrona de la cultura, entre otros títulos. Ha llegado su imagen en el año 1630, y nosotros como santiagueños nos sentimos bendecidos de tener una madre que nos ama, que nos cuida y nos protege. En lo personal, en mi testimonio, lo que puedo compartirles es que siempre en cada misión, que es la evangelización a través de la música, la imagen de nuestra madre nos acompaña. En una oportunidad, antes de la pandemia, hemos tenido la posibilidad de viajar misionando a un lugar que se llama Argentina, en el interior de Santiago del Estero. Y es ahí que hemos tenido una experiencia, como la denominamos, no linda, pero que hemos sentido que nuestra madre nos ha acompañado, porque la imprudencia de un conductor, casi se produce un accidente, y bueno, ahí nosotros hemos sentido que nuestra madre ha estado acompañándonos, cuidándonos, y gracias a Dios ha sido solo un susto. Nosotros somos muy devotos de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, y ojalá la puedan conocer, puedan visitar donde se encuentra la imagen, y comentarles que esta imagen es María abrazando a Jesús, y qué lindo sería que ustedes puedan sentir ese abrazo, ¿no?, de María, ese abrazo, ese amor maternal, y como su nombre dice, consolación, que puedan encontrar el consuelo de Jesús en cada circunstancia y situación que ustedes estén atravesando. algún dolor, algún sufrimiento. Los invitamos a orar. Hay una oración muy linda de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa y ojalá la puedan realizar. Y bueno, nosotros como somos misioneros con la música, mi mamá ha realizado una canción que se llama Chacarera Virgen de Sumampa. Aparte, como decía anteriormente, es patrona de la cultura. Y como forma parte de la cultura, el folclore, entonces hemos hecho, tenemos en YouTube, en el canal de YouTube Ministerio de Música Sumampa, la chacarera, con la letra realizada por mi mamá, Roxana Carrizo, y la música por mi abuelo, que ha fallecido, pero era un músico conocido aquí en Santiago. Entonces con su música hemos hecho esta chacarera muy linda donde cuenta la historia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Así que los invitamos a escuchar y de paso quiero aprovechar para invitarlos al noveno Festival de la Canción Católica este sábado 10 de abril a partir de las 19:30 por la página de Facebook Ministerio de Música Sumampa. Va a haber diversos ministerios de música de países como Nicaragua, Colombia, Costa Rica, de provincias de Argentina, de Ciudad Capital de Santiago del Estero y del interior de Santiago. Así que va a ser un día de fiesta cantándole a nuestro Salvador, que es Jesús. Y justo el lema es cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. En este año de San José, en el año de la familia que el Papa Francisco nos pide. Y qué linda oportunidad de unirnos como familia orando y cantando a nuestro Rey de Reyes. Les mando un abrazo. Gracias Padre Marcelo por este espacio, por este lugar, para poder compartir esta invitación. Y ahora les compartimos la música dedicada a nuestra Madre, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Bendiciones.
Largo fue su camino, penosa su travesía, porque partió del Brasil teniendo por compañía otra imagen sagrada que en Luján se quedaría para después ser nombrada patrona de la Argentina. Primero fue un viejo barco, luego pesadas carretas, después una noble mula tranqueando legua tras legua te trajo hasta su mampa y su paisaje de piedra. Una noble mula tranqueando legua tras legua te trajo hasta su mampa y su paisaje de piedra. Clavó la mula su empaque bajo la sombra de un tala, aunque muchos le insistieron no hubo forma de sacarla. Si una pared oculta en el sitio la clavara. Allí la mula quedó sobre su lomo la carga, en el agreste paisaje donde las piedras y el agua le brindan luz y color a la sierra de su mampa. Y líbrame de los odios que me hacen perder la calma. Y al momento de partir, que me cubras con tu gracia. Virgen Sagrada Señora, Madre Nuestra de Sumampa. Sierra bendita por tanto tiempo olvidada, había llegado un consuelo para que allí se enraizara.
y desde aquel momento, señores de la comarca, y una capilla de adobe hecha por rústicas manos, en la sombra donde vos le brindas todo el amparo a viajero que te pide lo protejas en sus pasos. A vos que nunca quisiste que te levanten un templo, y porque sos tan sencilla como el agreste paisaje, quiero hacerte un pedido en este mi último viaje, y líbrame de los odios que me hacen perder la calma, y al momento de partir que me cubras con tu gracia, Virgen Sagrada, Señora, Madre Nuestra de Sumampa.
Bajo tu mirada tierna, tu silencio y regocijo, al ver a tu hijo. Con las manos al trabajo y Jesús en tu regazo, María te dijo.
Muy bien, bueno, qué linda música dedicada a San José. Como estamos haciendo todos estos sábados, escuchar algún tema, busco algún tema para compartir con ustedes. Son hermosas muchas de estas canciones que hemos venido compartiendo con ustedes, bueno, que nos cuentan un poco acerca de la figura de José. Queremos reflexionar en estos sábados sobre esta carta apostólica tan linda que nos ha regalado el Papa Francisco en este año, dedicado a San José, reflexionando sobre la figura, su persona. Y uno de los puntos que nos toca ahora seguir avanzando en esta carta apostólica es Padre en la obediencia, ¿no? Qué lindo pensar esto, que José buscó hacer siempre la voluntad de Dios, ¿no? Qué lindo que como María, ¿no?, que cuando el ángel le manifestó el plan de salvación, también José, cuando el ángel en sueños, cuando Dios le fue manifestando en sueños a través del ángel también, bueno, fue adhiriendo, fue haciendo esa voluntad de Dios, fue buscando hacer esa voluntad de Dios. Lo lindo de estas imágenes de José es que siempre tuvo esas manifestaciones del ángel a través de los sueños. Hay una imagen tan linda que la propusieron hace un tiempo, la habrán visto, de José durmiendo, que la suele tener el Papa Francisco, se la han regalado al Papa Francisco. Yo he tenido la oportunidad también que me regalen una, así que en este momento la estoy viendo, ¿no?, cómo José fue recibiendo a través de ese sueño. Qué buen sueño, diría yo, ¿no? Qué lindo sueño que Dios te pueda ir manifestando la voluntad, ¿no? No sé si habremos tenido alguna experiencia respecto de esto, pero qué lindo ver esto que le iba pasando a José. Fíjense que en el documento nos dice que estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, ¿no? Qué situación la de José, ¿no? Pero fíjense que a pesar de esa situación, él quería salvaguardar a la Virgen, ¿no? No quería denunciarla, dice, públicamente, tenía pensado hacerlo en secreto, esto de romper el compromiso. Tenía qué gran dilema, como dice allí, ¿no? Qué difícil la situación para él en ese momento, ¿no? Y sin embargo, cuando el ángel le manifiesta en sueño que ese niño que María había concebido en su vientre era hijo de Dios, y que él tenía esta tarea, esta misión de darle el nombre de ser su papá, fue inmediata, dice, su respuesta, ¿no? Se despertó e hizo lo que el ángel le había mandado. Con la obediencia, dice, superó el drama, su drama, y salvó a María. Bueno, qué lindo, ¿no? Y en otro sueño que tuvo José fue en el momento también fíjense que también momentos apremiantes, ¿no? De dificultades que atravesaba conjunto a María, que fue cuando el Herodes quería matar al niño, enterado de que, bueno, parece que como iba a ser un rey, dice, este rey me va a querer quitar después mi trono, ¿no? Y entonces el reinado de Jesús no era un reinado de este mundo, pero bueno, entonces él estaba preocupado por esto, ¿eh? Y entonces, bueno, dice, hay que matar a todos los niños, a ver cuál es. Ya fíjense que en ese tiempo de Herodes también tener la situación de los inocentes, ¿no? De esto de la muerte de los inocentes. Bueno, y José no dudó también en ese caso, cuando el ángel le habló en sueños, tomó a María y a Jesús, y bueno, y aún con los peligros que significaría, las dificultades, se fueron a Egipto. También en Egipto recibió también en sueño, ¿no? Que ya podía volver a su tierra, que ya era el momento oportuno para volver, y entonces también regresó con María. Y un cuarto momento, otro sueño, fue que también cuando estaba regresando, dice, bueno, que de acuerdo a la situación que se vivía allí en Jerusalén, ¿no? Entonces dice, no, mira, es conveniente que te vayas a Nazaret, ¿no? Y entonces allí se fue para Nazaret, donde Jesús creció junto a María y a José. Bueno, lo lindo, bueno, es que nos va relatando este texto, ¿no? Todos estos momentos que son momentos bíblicos, que uno puede ir a los textos bíblicos en Mateo o en Lucas, que nos van contando acerca de esta vida de San José junto a María y a Jesús. Dice, en San Lucas se preocupó por resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, ¿no? Por eso está el rito de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María, de la presentación del primogénito. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, es decir, su sí. Siempre nosotros rescatamos el fiat de María, ¿no? Como en la Anunciación, o de Jesús también en el Getsemaní, ¿no? También José da su sí a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Sin duda que en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Qué lindo, ¿no? Lo aprendió de su papá. Jesús lo aprendió de su papá aquí en la tierra, ¿no? A hacer la voluntad de Dios. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Bueno, qué lindo entonces poder compartir esta linda carta apostólica, que también los invito, por supuesto, a leerla, a reflexionarla y poder meditarla, porque nos ayuda a profundizar en esta figura, en este santo, en esta persona, que seguramente muchas veces le pediremos en nuestro caminar que nos acompañe, que nos siga también protegiendo, y que como Él podamos recibir las inspiraciones del Espíritu Santo para que podamos buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Los invito ahora a que escuchemos este tema musical, que es muy lindo, que lo he elegido para hoy y que lo quería compartir con ustedes.
Bajo tu mirada tierna, tu silencio y regocijo, al ver a tu Hijo, con las manos al trabajo, y Jesús en tu regazo, María te dijo, buen José,
Bueno, qué linda canción que hemos escuchado, dedicada a San José. Buscar hacer la voluntad de Dios. José, padre en la obediencia. Eso es lo que hemos visto hoy, hemos compartido. Bueno, vamos a ir entonces a esta una tanda, un momento para presentar siempre un poco las actividades propias de Radio María, por supuesto, la tanda musical que incorporamos en este momento. Bueno, vamos entonces un ratito a este espacio y volvemos con el último bloque.
Mi nombre en buscaré otro mar.
Qué linda canción para iniciar este tercer bloque. Dígame si no es pegadiza el estribillo, es hermosa este estribillo para que lo aprendamos, ya que estamos en este, también en este tiempo, por lo menos acá en Catamarca, el año dedicado a Fray Mamerto Esquiú. Y además sabemos que tenemos la beatificación próximamente, será después de esta mitad de año. Pero seguramente vamos a tener la oportunidad ya de tener un nuevo beato para la Argentina. Vamos a cantar el estribillo, a ver, ¿se anima?
Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Así entonces iniciamos este bloque compartiendo con ustedes este año dedicado entonces a Fray Mamerto Esquiú desde aquí, desde Catamarca, próximamente la beatificación. Y como saben, le estamos pidiendo que en estos sábados nos ayude a conocer un poquito más la vida de este beato, de este futuro, ojalá que también lo tengamos como santo en algún momento, otro santo de Argentina, como tenemos al cura Brochero también, al padre Brochero. Y bueno, también rescatar de este beato, de este futuro beato Fray Mamerto Esquiú, algunas de las virtudes también que los destaca. Hoy casualmente el padre Fray Pablo Reartes, que nos está ayudando, Fray Pablo está aquí en el convento aquí en Catamarca, ¿no? Y él nos está ayudando, él está como responsable de la comunicación de esta comisión que está formada diocesanamente para todo lo que va a ser la beatificación, ¿no es cierto? La organización de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que Dios mediante será después de mitad de año. El decreto ya está dado, solamente nos falta tener esa misa, como les decíamos, donde allí se lee, se proclama, digamos, este hombre de Dios como beato de la iglesia argentina. Bueno, y una de las cualidades de Fray Mamerto ha sido la humildad. Nos va a contar el padre Pablo, nos va a contar allí un poco acerca de la vida de este hombre. Dice Santo Tomás que la humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. La humildad es una virtud derivada de la templanza, por la que el hombre tiene facilidad para moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, ¿no? Cuando uno se cree el más, porque recibe luces para entender su pequeñez y su miseria, principalmente con relación a Dios. Por eso, Santa Teresa decía, la humildad es andar en verdad, lo que es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Quien esto no entiende, anda en mentira. Oh, qué fuerte esta frase, ¿no? Cómo nos anima la vida de los santos a que nosotros podamos practicar estas virtudes que nos hacen mucho bien, sobre todo para ser verdaderos discípulos de Jesús, ¿no? Verdaderos hijos de Dios. Así que bueno, los invito a que escuchemos el audio que nos ha enviado el padre Fray Pablo Rearte, que nos va contando acerca de la figura de Fray Mamerto Esquiú. Vamos entonces a ese audio. Muchas gracias entonces por estar escuchando en esta tarde, este espacio. Gracias a todos los que nos acompañan siempre y que se van metiendo, por lo menos así, con su corazón en esta futura beatificación, próxima, diría yo, próxima beatificación de Fray Mamerto.
Fray Mamerto Esquiú y la humildad. Solo alguien consciente de su minoridad ante Dios y ante los demás puede expresar esta bella palabra. Como es verdad que a los que nos falta el amor, nos falta igualmente la inteligencia de las cosas más sencillas de la vida espiritual. Esto lo dijo Fray Mamerto Esquiú y está expresado en su diario de Recuerdos y Memorias, en el tomo 1, Vida Privada, junio de 1862. Otra característica de Fray Mamerto Esquiú acerca de su humildad fue el llevar siempre el hábito franciscano. A lo largo de sus 56 años, no usó otra vestimenta que este pobre sayal, y fue un signo de su pobreza, obediencia y castidad. Es la humildad del fraile, discípulo del pobrecillo de Asís. Fray Mamerto solía examinar frecuentemente el cumplimiento de sus devociones personales. En el siglo XIX, los ejercicios espirituales de piedad, considerándolos como parámetros del seguimiento de Jesucristo. La vida religiosa en la que vivió Fray Mamerto Esquiú estaba cargada de ejercicios de devoción, entre ellos novenas, coronas, viacrucis, jaculatorias, rosarios diarios y la práctica de las virtudes. Pero su oración, su piedad, constituyen una parte de su humildad. Fray Mamerto Esquiú, como sabemos, renunció al arzobispado de Buenos Aires, lo hizo por humildad. Él lo manifiesta en su carta de renuncia, escrita en Tarija, el 12 de diciembre de 1872. Como el apóstol San Pablo dice que el obispo debe ser irreprensible, Fray Mamerto manifestó: mi conciencia me dice que una voz en vano quisiera acallarla, que no tengo esa irreprensibilidad indispensable para el episcopado, y que así mi aceptación impondría una abierta rebelión a la voluntad de Dios, y que de este modo, lejos de que yo obrara según el Espíritu de Dios, permitir que los indignos lleguemos a ser pastores de su iglesia. Esto está en la carta de renuncia de Fray Mamerto Esquiú al nombramiento de arzobispo desde Tarija, el 12 de diciembre de 1872. Donde quiera, dice Fray Mamerto Esquiú, que deje una huella de mis obras, palabras, pensamientos, propósitos o pesar y arrepentimiento, dejo un testimonio de mi malicia, de mis ingratitudes, de la inconstancia, orgullo y ceguera de mi alma. Y está allí un propósito, ya se puede inferir que no lo cumpliré, y un pesar que volveré a ocasionarlo. También Fray Mamerto demostró su humildad renunciando a la beca que el gobierno de la provincia de Catamarca le había otorgado para que fuera a estudiar a París. Un pectoral de oro o una cruz de madera. El ejemplo de la pobreza de San Francisco de Asís, plasmada en la regla del santo, hizo que Fray Mamerto siempre viviera pobremente. Es más, aún siendo obispo, no quería utilizar los ornamentos propios de su estado, como ser el anillo y el pectoral de oro propio de un prelado de su jerarquía. En las cuatro fotografías originales que existen de Fray Mamerto, Solamente en una aparece vestido con la capa, el solideo y el anillo. Siendo obispo, no dejó de llevar diariamente el sayal franciscano. Así, Manuel Gálvez nos lo reseña. El primer día de 1881, a las 8 de la noche, entraba en Córdoba el nuevo obispo. Una multitud lo esperaba en la estación de trenes. Apareció ante el pueblo con sus sayal franciscanos y sus pies desnudos, calzado en sandalias, en lugar de la cruz de oro que debía llevar por su jerarquía. Llevaba otra bastante tosca, hecha con maderas de Jerusalén. Fue un acogimiento clamoroso, y se le acompañó a pie hasta el convento de San Francisco, en numerosa manifestación popular. En el atrio, a pesar de ser tarde y de las fatigas del viaje, millares de personas quisieron besar su anillo y recibir su bendición. Nadie ignoraba en la ciudad ni en todo el país la fama de santidad del obispo. Sobre el pectoral de oro, cuando recibió la preciosa cruz de oro que había servido de pectoral al ilustrísimo señor obispo Álvarez, escribía como en un canto profético con fecha 4 de octubre de 1880, estas significativas palabras: de simple leño que fuera esa cruz, la habría llamado preciosa reliquia por haber pertenecido al señor Álvarez de santa memoria. Si el Señor me concede seguir las huellas de ese hombre más que ilustre y tener su misma muerte, seré feliz, desde que me preocupa la expectativa del terrible cargo, no he cesado de aspirar otro porvenir. En cualquier otra circunstancia, yo me habrá abstenido de adoptar un don tan excesivamente superior a mi humildísima condición. Pero ya que la divina providencia quiere colocar este vil lodo entre los príncipes de la Iglesia, he creído no serme lícito rechazarla. Pero a esta declaración del motivo que me induce a aceptar su inestimable don, acompaño lo de que lo hago solamente en el uso, quedando la propiedad de la preciosa cruz de oro a usted y su familia. Quiere el Señor que al volver a su poder no venga deslustrada del purísimo brillo que le dio su incomparable señor Álvarez. Demostró también su humildad en el trato con los demás, a pesar de tener un enorme bagaje de conocimientos en las disciplinas filosóficas, teológicas, educativas y homiléticas, pedagógicas, periodísticas, etc. Siempre buscó pasar desapercibido y no subestimar los conocimientos de los demás, porque todo hombre es una criatura de Dios. Para mayor gloria de Dios, que así sea. Beato Fray Mamerto Esquiú, ruega por nosotros. Paz y bien.